Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. La berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, a la fiesta de la radio en Canal Extremadura. Un miércoles más, sí, miércoles santo, pues el santo miércoles. Estamos aquí religiosamente, aunque, bueno, igual tan religiosamente no, porque la santa dualidad se ha dividido, amigos y amigas. Hoy me encuentro yo solo a los mandos de este programa. ¿Qué le vamos a hacer? Además, también el director del programa dimitió la semana pasada. Bueno, un jaleo, tuvimos una discusión muy fuerte con él. Y sí, muy fuerte lo del director del programa. ¿Sabéis que el director del programa es el técnico que pasó a ser director del programa?
Ah,
no,
¿sí?
Es que no escucháis el programa, no escucháis, no escucháis el programa. Bueno, estoy solo a la presentación del programa, pero es verdad que tengo aquí una serie de colaboradores berreicos y berreicas que van a acompañarme, que normalmente no ven los programas, a no ser que salgan ellos, y el primero de ellos es probablemente solo Johnny. Solo Johnny, bienvenido a La Berrea.
Me has pillado. ¡Buenos días! Me has pillado por completo. Yo es que si no salgo no me escucho. Veo los reels ahí, porque me salen en la cuenta, pero... Y...
Tú también eres de los que ven los reels, ¿no?
Sí, claro, hombre. Bueno. No me pierdo ni uno. Os iba a empezar diciendo, ¿cómo os he echado de menos? Pero no está Fer, así que voy a empezar diciendo, ¿cómo te he echado de menos, Juan?
Gracias, Johnny.
Porque contigo no tengo miedo a que me diga, pues nosotros a ti no te hemos echado.
No, la verdad es que yo nunca te diría eso.
Claro.
Yo soy un poco más afable.
Eso es más de Fer.
A lo mejor es verdad que yo puede que hoy mute y diga cosas que diría Fer.
Bueno, si mutas, te callas.
Su ausencia. bueno, el que le ríe la gracia a nosotros, que Juanma Hernández, que nos acompaña hoy aquí.
Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Yo estoy, pues mira, como hace tiempo que no aparezco por aquí. De hecho, estoy viendo caras que no aparecemos nunca por aquí.
Anda,
Hoy, es como que... miércoles santo, es un milagro del Señor.
Pues sí, muy probablemente. Esté siendo por intervención divina, probablemente. Yo a la gente como Johnny que no ve el programa o que no escucha el programa, les digo, ¿y cómo se mantiene todo esto? Claro, estás aquí muy bien sentadito en el estudio, pero... ¿Cómo se mantiene esto si no tenemos un poquito de audiencia?
Pues se mantiene por influencia divina.
Ah, bueno, también es verdad.
Hoy es miércoles santo, hay que seguir por ahí.
Lo que es divino es la camisa de Alberto Payo. Alberto Payo, bienvenido.
¿Por qué vamos cambiando en zigzag de un cosa?
Bueno, porque no soy yo...
Dinamismo, radio.
El oyente eso no lo sabe.
Soy yo el presentador del programa y he decidido hoy hacerlo así. ¿Qué pasa?
Muy bien, pues nada, pues aquí hemos venido a apoyar. Habéis la llamada berreica y hemos...
Nos qué bonito.
Berreicos reunidos y no hemos venido.
Es probable, que tengamos la diversidad textil... de la primavera, ¿no? Que unos deciden ya ponerse la manga corta, la camisa estampada del verano.
Es que a mí me habían dicho que los
focos daban mucho
calor y yo me venía para acá.
Yo iba a abrir el programa diciendo, ha vuelto el invierno.
Bueno, invierno eres
tú. Ya, pues he vuelto y voy con cuello vuelto. Pero es que aquí hay algunos en manga corta, tío. Yo esto no lo he visto venir.
Es verdad.
Isabel Benítez.
Hola, muy buenas.
¿Dispuesta a hacer tu sección hoy, la que no hiciste la semana pasada?
Sí, vengo dispuestísima. Yo lo traigo todo preparado, me la he estudiado bien. Sí.
Igual no la haces tampoco.
Ostras.
Pinta el día hoy.
Bueno, pero da igual, me echo una risa. Hemos venido a roparte, Juan.
No digas eso, porque luego cuando Fer le toca presentar solo... Si no estáis vosotros aquí se va a sentir mal. Así que no digáis que habéis venido por mí, habéis venido porque os cuadraba. No mintamos a la audiencia tampoco. Habéis venido porque os venía bien. Y ya está. Y al último que le venía bien es a Juan Mavaca.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? Un saludo a Fer allá donde esté,
Está en un sitio mejor, sin duda.
Sí.
Juan Mavaca, que además es emisario de este programa.
Sí, tengo que decir que he venido por varias razones. Una es para luego poder escuchar el programa, ya que salgo yo. Esto es mentira porque yo los escucho todos.
Tú los escuchas todos.
Lo primero porque soy fan antes que colaborador.
Eso también
es
verdad.
Está claro. Y lo segundo porque hay una sección que hacer en turno de tarde que va de momentos de La Berrea, entonces claro.
Que se llama la Retroberrea.
La Retroberrea, y estoy yo ahí en mi casa tomando apuntinos así, subrayando con rotuladores verdes y amarillos y tal, para luego traer los mejores momentos de este programón.
Por si alguien no lo sabe, estamos, como celebramos las 10 temporadas, en el turno de tarde, Juan Mavaca tiene una sección en la que recopila momentazos de La Berrea.
Entonces es al que hay que sobornar, ¿no? Para
salir.
Yo lo he intentado antes de entrar.
Aparte de ver los reels, podía escuchar la sección, que a lo mejor hay cosas que no están en los reels.
¿La Retroberrea son los reels de La Berrea, pero en turno de tarde?
A veces sí. Pero claro, los reels empezaron a hacer no sé en qué temporada. En las primeras no había. Entonces, claro, alguien ha tenido que hacer eso, pero en formato de audio. Y bueno, pues me ha tocado a mí.
Muy bien, Juanma. Ya está. Muy bien. Se te paga por ello, ¿no? Pues ya.
Sí, sí, sí.
Pues
ya además, bien.
Contante y sonante. Entonces era cierta la teoría de que la BRE y el turno de tarde pertenecían al mismo universo.
No voy a desvelarlo, no, no voy a desvelarlo. Por ahora.
Pertenecen a Disney.
Pues con este conglomerado de, no de empresas, sino de colaboradores, vamos a empezar. Y no os pido permiso, porque hoy estoy yo solo.
Estás escuchando...
Aquí Homer.
Homer, y aquí hay un hombre que cree poder ayudarte.
¿Batman?
No, un científico.
La Berrea.
¿Batman es científico?
¡Que no es Batman!
Un programa que en absoluto es de caza.
Tengo que decir,
¿qué temazo?
Tengo que decir que ahora que escucho la música aquí en pleno directo en el programa,
¿sí? Es una mierda.
Tampoco me gusta.
No es verdad, no es verdad. Javi, dale.
No. No me representa, no, no me representa.
Pero tú te has visto.
No me representa.
Sí te representa.
Un poquito de
eso. Pero si eres el hombre de los chistes malos, ¿cómo no te va a representar esta música como tal?
Alberto en la puerta del salón con su banjo ahí.
Hay también un poco del instrumento este de goma, que es como una goma.
El arpa de lengua.
Gingerudú ese.
¿Gingerudú se llama?
El gingerudú es africano.
Bueno, da igual. Bueno, en fin.
¿Te guste o no la música?
Me guste o no la música, hoy he venido a hablar de otra cosa que nada tiene que ver con la música.
¿No?
No, tiene que ver con la comida rápida.
Oh.
Porque yo me he dado cuenta que últimamente llevamos unos años que las marcas han empezado a jugar a ser Dios y han dicho... vamos a fusionar cosas muy raras, cosas muy randos, y vamos a hacer hibridaciones extrañísimas.
Oh.
Y no os hablo de restaurantes chinos que deciden, en vez de hacer pato laqueado, meter
fuerte
paloma,
eso,
¿no? Y cosas
fuerte
así.
Eso.
O dar gato por pollo, como siempre se ha pensado.
Oye, lo de la comida rápida se le puso el nombre, como porque lo hacían rápido, porque descubrieron cómo hacer, sistematizar las cosas. Pero creo que eso ha ido evolucionando y ahora es porque sale rápido, ¿no? Según entra, sale. Como...
Ah, sí. ¿No? Según te entra a ti,
sí,
sale
exacto.
Por ti, ¿no?
¿No pasa un poquito eso sí, con sí. la comida rápida? Que
no,
es como...
eso sería digestión pues... rápida, ¿no?
Sí. Ya, bueno, sí. Sí.
Según para mí mire, comida ¿no? rápida es negrita y kebab.
Eso te iba a decir, exacto, los, que, los kebabs entran en comida rápida, porque sí que tienen
sí,
fama de entrar
sí,
y salir.
Sí, sí. Pues, claro, claro. Sí,
vale,
sí, los kebabs, por supuesto.
Puede ser, venga.
Si una hamburguesa a un euro también.
Lo aceptamos. Bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de amalgamas rarunos de fast food. Y voy a empezar con una cosa que ahora mismo podéis degustar si vais a Badajoz, el KFC, que es una hamburguesa de pollo con sabor a jumpers.
¿Qué?
¿Vale? Los
es
clásicos
una fantasía,
jumpers, que si nadie... Hombre, sabéis que es este sabor a mantequilla de toda la vida, ¿no?
Oye, me suena un poco bien, ¿eh? Mantequilla y queso, ¿no?
Sí, tiene mantequilla en queso.
Juan, yo estoy contigo. Yo cuando lo vi dije, esto lo tengo que probar.
Entonces, suena un poco bien, pero luego tengo la sensación de que no estará tan bien.
Esta gente, por si acaso, ha sacado tres productos distintos. Tenemos la burger sobra de jumpers, los jumpers nights y el grab jumpers. O sea que podéis probar las
son los
tres
jumpers
cosas.
Nights.
Pues son unos bocados o bytes, no sé, lo mismo. He metido una N donde.
Los bytes.
Yo me imaginé a los caballeros jumpers, los jumper nights.
Yo pensaba que eran los trocitos de pollo ahí.
¿Quién el del coche fantástico?
¿Quién ha impreso
Michael
esto?
Knight.
Soy jumper night.
Estaría bien.
¿Quién ha impreso este guión? Despedirlo.
Pero una vez. No estás acostumbrado a tener el guión impreso, ¿eh?
No, es cierto. Lo tengo ahí en la pantalla, claro.
Está bonito,
raro,
¿eh? Ese guión lo han pagado todos los extremeños, ¿eh?
Ya, es verdad. Bueno, y la burger que nos vamos a comer también, seguramente, ¿no?
También.
Del Kiev, sí. Bueno, el caso es que la gente del Coronel ya había hecho alguna cosa, alguna mezcla rara, como un sándwich de pollo con chetos. Esto lo hicieron en Estados Unidos, no ha llegado nunca a España.
Oye, también me suena extrañamente bien, ¿eh? Y eso que estoy un poco en contra de estas mezclas, pero... Suena
¿y qué,
bien.
¿Y qué chetos? Porque había variedades de chetos, ¿no?
Chetos clásicos.
A los clásicos.
Clásicos chetos.
Los rojos. Hace tiempo que no como chetos yo.
Y si os suena bien, ¿qué tal si os digo que KFC lanzó un esmalte de uñas con para sus clientes de Hong Kong con sabor a pollo frito? Y había dos variedades, que eran original y hot and spicy, que era picante.
Pero eso va a la contra... O sea, quiero decir... yo he visto que hay como esmaltes para que no te comas las uñas. Claro. Pero esto es al revés, ¿no?
Sí, sí, claro,
esto
es para que te las comas. Eso es a favor de...
Wow. Claro,
del canibalismo, claro, básicamente.
Para aquella gente decente que no se las come, que se las empieza a comer, que ya es hora, ¿no?
Claro. Qué bonito, ¿eh? Chuparle los dedos a alguien y que sepa...
Oh, mira, igual es... Igual es
a lo mejor erótico festivo.
Ya, sí, la comida, ¿eh?
Las uñas de los pies. La uña de los pies con sabor a queso.
¡Oh, qué bonito!
Me está haciendo la boca agua.
¿Quién se comiera un pie ahora mismo, eh?
Bueno, un frigo pie. No. Vamos a cambiar de franquicia y nos vamos a ir a la franquicia Mac mejor de todo el mundo.
¿Mac mejor?
Mac mejor. Hace no mucho, McDonald's se alió con Rishi y sacó una hamburguesa edición Risquetos. Que,
uf, vale.
Vale, que te dejaban las falanges tan naranjas como la cara de Donald Trump.
Ya, es que lo de los risquetos yo creo que empezó como un fallo y se ha convertido en algo tan característico, ¿no?
Sí. Los torciditos.
Tengo que decir que empezaron como los trabetos antes de los risquetos, ¿eh? Dato importante.
¿Qué, perdona?
Los trabetos fueron antes de los risquetos.
¿Trabetos?
Sí, que eran de Travesa. Era una empresa que se llama Travesa. Y luego ya lo copió Rishi. Bueno, creo, ¿eh? Igual estoy diciendo aquí una, pero yo recuerdo comer antes los trabetos.
Yo los conocí por los tres mosqueteros, bueno, tres mosqueteros no, eran ratas de Cheto, que uno de ellos era azul.
Señores, y... están asistiendo a una charla entre señores más viejos que un bosque. Bueno,
ahora que lo dices es posible, ¿eh? Porque yo pregunto lo de los chetos antes porque de pequeños había variedades de chetos, había una bolsa azul, otra verde, otra roja, claro, viene la copia, que ha habido varias copias
de los pelotazos era porque el mosquetero verde era redondito. Sí.
Era cordero, eran bolitas de queso. 1937.
Me acuerdo yo. Cuando no se reciclaban los envases de chetos.
En esa época los chetos venían en lata, ¿no? Tenías que abrirlo con un abrelata, ¿no?
Sí, y venían lacrados.
Y venían las bolsas llenas, o sea, eran sí, chetos, no eran aire.
Es verdad. Habría sido justo que se me caen.
La verdad es que ahí hay que reconoceros a los mayores que vivisteis tiempos mejores, ¿eh?
Sí.
Que la bolsa...
Cualquier tiempo pasado fue anterior.
Y fue antes también, es verdad.
Lo guay de esto es que aparte de la hamburguesa está McStream, había un sazonador de risquetos. O sea, tú te podías echar las patatas para que tuvieras polvillo de los risquetos y te supieran ahí a patatas.
Wow.
Eso mola.
¿Imagináis eso como droga? Se han descubierto un alijo de polvo de risquetos en una discoteca.
Metido en plátanos.
Yo recuerdo el community manager de los risquetos de hace unos cuantos años, que el tío hacía composiciones con risquetitos así pequeñas, sobre todo los viernes, que era muy guay. Era una cosa muy de mierda lo que puedes hacer tú. O sea, en plan de, voy a hacer un corazón.
Pero él lo hacía, ¿no? Y a él le pagaban encima, ¿no?
Sí.
Los viernes. Cosa,
aprovechaba que no trabajaba el viernes.
Entonces solo estaba en Facebook. Vamos a seguir con
community manager en Facebook. Sí. Wow. Seguimos aquí con los más viejos del bosque.
Vamos a pasar a la distinguida competencia. Porque si os pensáis que Madonna era amigo de hacía payasadas, pues no. Burger King también hizo una hamburguesa Cheesy Doritos que tenía el pan naranja, una salsa especial de queso cheddar Doritos y además idearon unos Doritos Bites, ahora sí con B, de Badajoz.
A mí me suena que la de Doritos sigue por ahí, o la he visto yo hace muy poco, una hamburguesa con nachos o algo así, puede ser.
Ah, sí, con nachos, sí.
Sí, alguien yo creo que ha hecho
pero le han quitado el nombre de Doritos, pero...
Pero
la,
sí.
La Tex-Mex.
Sí, y esa lleva Nacho,
esa lleva Nacho.
Claro, pero no son de marca, no son Doritos, son Nachos solo.
De Hacendado.
Hablando de los pelotazos que decía Juanma, Burger King también hizo chetos pelotazos. Uf, una hamburguesa de chetos pelotazos. Y para esto, que esto ha sido también en octubre del año pasado, no ha sido hace mucho tiempo, y contrataron al exfutbolista del Real Madrid, Roberto Carlos, como el rey de los pelotazos.
¡Wow! ¡Hombre! Eso me parece...
bien hilado,
sabemos a qué público se dirigían.
Totalmente.
Pero si pensáis que esto era el último Burger King, no. Tenemos más Burger King, pero no en Burger King, sino en Pipa Grefusa, ¿vale? Pipa Grefusa lanzó unas pipas edición limitada que sabían a Whopper, teóricamente.
¿En serio?
Sí.
O sea, fue al contrario.
Claro.
En vez de hacer una hamburguesa con pipas...
Sí. Uf, una hamburguesa con pipas habría sido curioso, ¿eh?
Es al revés, una... Sí. Hombre, mira las Tijuanas. Las Tijuanas empezaron como experimento raro y ya son un clásico, ¿eh?
Sí. Estoy esperando que saquen un Whopper sabor Tijuana. Estaría muy bien. Wow. Pasamos a otro tipo de comida. Pasamos a dulce. Quien a pizza no es traidor. Y si pensáis que la piña era lo más raro que se le puede echar a la masa, estáis equivocados, porque Telepizza también se ha sumado a esta experimentación y ha lanzado una línea llamada Telepizza Sweets, que se ha aliado con varias marcas de postres como Kit Kat, Oreo y la caja roja de Nestlé para sacar pizza dulces.
Wow. ¿Las habéis probado? Porque esta no. Es verdad que llevan un tiempo, ¿eh? Las pizzas dulces.
No, yo no
las
he probado.
Las pizzas y los montaditos dulces. No.
¿Cómo que montaditos dulces?
A ver, los montaditos dulces.
Desarrolla eso.
Pues ah, los, hay, ¿no?
De, los de la famosa franquicia.
Que se llama, que como se lo llama, que acabo de decir, con un 100 delante.
99 más 1, ¿no?
Pero yo ahí no sé cuánta innovación hay, porque sí que es cierto que cuando yo estaba en la universidad creo que ya había pizzas de. Esto, la casito.
Ah, de la casito.
La casito y cosas de esas.
Sí, yo creo que eso lleva más tiempo, sí.
Sí. O sea que bueno.
Yo no la he consumido. Nada. Es decir. Pero hoy, si me la ofrecen hoy, me la hubiera comido. Vengo con un hambre hoy, que me ponen un pie, ya digo, he pensado antes comerme un pie, digo, me como un pie.
Bueno, yo, como siempre, soy una persona innovadora y que tiene nuevas ideas.
Me va a dar tu pie.
Tengo varias propuestas, a ver si alguna de ellas os convencería para Venga. Hacer una de estas mezclas.
Venga.
Tengo Doneter Kebab.
¡Doneter Kebab! ¡Qué cochada, eh!
Kebab.
También tengo kebab de camello, por hacer algo un poquito más local. De,
eso
¿no?
sí,
como postre,
¿no? Sí.
Y luego tengo otra que incluso más local todavía, que sería el Whoppers Torejo.
Ah, sí.
La compramos. Totalmente.
¿Qué llevaría? Cuéntame qué llevaría.
Pues
el pez torejo.
Meter el pez torejo ahí dentro de la Whopper doble, entre tal, y un queso, no sé, una.
Mira, yo diría.
Con pepinillo siempre.
Pero es que eso mataría un poco el pez torejo. Lo clásico, el pez torejo. Yo pondría pan de patata. Pan de patata, pestorejo.
Pan de patata.
Sí. Claro, porque la ración de pestorejo viene acompañada de las patatas.
Siempre.
Pues pan de patata.
Sí.
Pestorejo recién hecho.
Vale.
Una lasquita de tomate.
Sí.
Y bien, pero aliñado además, ¿eh? Con su moquijita de.
Pimentón de la vela, ya, porque yo sí.
Que no, que pimentón no, pues pestorejo, pimentón no.
Unos cuantos de palillos clavados en el pan.
Eso es. Ese es el toque. Y te la comes, ¿eh? Pues, igual una hamburguesa sin queso,
pierde,
no sé.
Pierde la esencia del Whopper, pero vale, sí, te la compro.
Sí.
Bueno, lleva el tomate, ¿no? Bueno, tomate, cebolla y lechuga. Venga. Para que sea
sí,
Whopper.
Venga. Sí, yo compro.
¡Ya!
Venga, sí.
Compro.
Pestorejo, acabamos tenéis que hacer esto, aquí. Pestorejo, tenéis Whopper, que hacer esto.
Y te viene con una servilleta de bar al lado.
En vez sí,
de una servilleta de las normales
las que, no
que
limpian.
Te ponen una de bar de estos que pone gracias por su visita.
Compro eso.
A todo esto, ¿qué cosas habéis hecho vosotros en casa, así de ante la necesidad o ante la experimentación?
Yo tengo cosas que no confesar, ¿eh? Creo que ya lo he hablado aquí alguna
vez. Yo voy a decir la mía, ¿vale? Venga. Que fue sobaos con foie gras.
¿Qué?
Sobaos con foie gras, te voy a decir que está muy bueno. Me permitieron alimentarme y sobrevivir durante
suena apetecible.
¿En serio que hay personas que piensan que eso es apetecible?
Oye.
Yo no, la mezcla dulce salado siempre funciona.
Sí. No, bueno, sí. No lo veo. Lo compro.
Oye, si el foie gras está bueno con una de esto de pan, imagínate con un sobao. O sea, que yo compro eso, ¿eh?
Yo también.
Yo lo probaría.
Yo no.
Yo lo probaría. Yo lo que he hecho ha sido colacao con Doritos. Y claro. Eso está grabado. Sí. Es decir, eso está grabado y está en internet, creo.
Sí, es que te lo iba a decir.
Pero colacao con Doritos.
Eso como sea. O sea, se echa los Doritos.
Claro, yo me hice un colacao.
Eso va por el Dorito.
Como
una leche con galletas, pero...
Exacto. Y Miguel los Doritos.
Vale.
Curiosamente no estaba malo porque era como que en la boca separabas un poco las dos cosas y decías, bueno...
¿Cuánto tarda el Dorito en chupar? ¿Cuánto tarda el Dorito en convertirse en una...?
No recuerdo, fue hace mucho tiempo, no quiero decir cuánto.
En realidad es como si fueran cornflakes, ¿no?
Claro, pero llevan el sabor a queso, ¿no?
Llevan ahí el polvillo.
Bueno, pero se lleva bien, ¿eh? Se lleva bien.
Yo hice una vez, me sobró risotto, y con lo que sobró, digo, no se me ocurrió otra cosa. Voy a hacer croquetas.
Wow.
Y lo convertí como en una la bechamel de las croquetas y lo pasé por harina, huevo, pan rallado y luego a la sartén.
¿Y funcionó?
Una decepción. Porque yo pensaba, o sea, fueron las primeras croquetas que no se me rajaban en la sartén. O sea, habían quedado perfectas, doraditas. Pero te las comías y dices... Sabe a risotto.
Era un trampantojo.
Un trampantojo asqueroso.
Risotto empanado. Yeah.
No funciona.
No llevo yo bien las mezclas estas. Yo veo por ahí que está muy de moda en TikTok y en Instagram y no sé qué te sale. Fusión.
Bueno, por darle un.
Hamburguesa de Lotus. Y digo, venga, hombre.
Venga.
Pero no vas a decir lo de los churros. Se acaba tu sección y no vas a decir lo de los churros.
Bueno, sí, a ver, ya, pues si queréis ir a algo menos local, pues si queréis ir a Madrid en plena Gran Vía, hay un sitio de churros con tortilla y ketchup.
Churro relleno.
El churro de mixto.
Churro de ensalada mixta y de alguna cosa más.
Yo también comería eso, ¿eh?
Yo no lo he probado ni lo voy a probar en la vida. Ya os lo digo.
A mí no me llama, ¿eh?
No me llama.
Creo que confieso que el churro está para lo que está.
Una trampa para turistas.
Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Alberto Payo, no voy a dar las gracias por tu sección.
Bueno, lo siento mucho.
Me parece bien.
Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La Berrea.
¡Por fin! ¡Me toca! ¡Bien!
Te hemos colocado aquí porque no hubiera ningún susto.
Para que estuviera bien esto, que no se me, no pudiera escapar. Bueno, a ver, ¿quién se ha reservado el 2 de julio para ir al cine? Ya que vosotros...
¿2 de julio?
¿Qué pasa el 2 de julio?
No, no lo ahora sé. Mismo, vamos.
Yo es no me lo reservo.
En julio estrenan Superman y Thunderbolt... No, y Cuatro Fantásticos.
Yo no voy a hacer spoiler.
Uy, y estrenan Jurassic World Rebirth, el renacimiento. ¡Oh! El día 2 de julio.
¡Qué cansino!
Una más.
Cansino, 7 películas que van ya.
¿7?
¿7?
Es que yo creo que después de la segunda ya no...
Yo creo que vi las tres primeras.
No me digáis eso, si son todas súper chulis. ¿No gustan los dinosaurios?
Muchísimo. Los dinosaurios sí, pero su...
A mí las galletas.
La, a mí las dos últimas no me gustaron nada.
No, no. Bueno, pues a mí sí. Bueno, en caso. Sí. Que va el siguiente película.
Pero ya vamos a animar mucho.
Gracias.
Vamos, Isa.
Os voy a contar una cosa muy interesante. Venga. Pero el caso es que si lo tenéis en cuenta, que no es solo que lleven siete películas, es que lleva... La primera se hizo en 1990. O sea, son tres décadas.
¿90?
Casi. Sí, sí, sí. Tres décadas, 1990.
¿Sí? ¿En
tres
serio?
Décadas de sí, dominio jurásico.
¿Te lo ha dicho ChatGPT?
Es mucho. ¿Eh?
¿Te lo ha dicho?
No. En el 90 se publicó la novela. Y después se hizo la película de Spielberg.
Me sonaba que la película de Spielberg era en el 93.
Es. Pues era mejor el libro, ¿eh? Que no, qué broma.
Entonces son tres décadas en lo que los dinosaurios están omnipresentes. Wow. Pero además, todos los que tengáis niños cerca, sobrinos, hijos de amigos... A los niños les encantan los dinosaurios. Sí, yo lo comprobé hace poquito. Le dije a mi amiga Emily: Emily, ¿qué te mando para Jake? Y me dijo algo de dinosaurios.
Wow. Eso tiene que estar en la genética.
Emily y Jake,
porque es verdad que a los niños y a las niñas
¿a que sí?
Son de ahí de Azuchal, Emily y Jake.
Sí, sí, sí. De aquí de al lado.
Azuchal City.
Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando algo, Juan, está para ti? ¿Qué pasa cuando algo nos gusta mucho?
¡Que el capitalismo se apodera!
¡Efectivamente! Y ahí es donde quiero ir yo hoy, que os quiero hablar de la economía de los dinosaurios.
¿Cómo la economía de los dinosaurios?
60 millones de años extintos, pero ahí están generando dinerito. Ellos no ven ni un duro, por supuesto. 60 millones de años extintos y ahí están, que parece que tenemos una cajita o un arbolito de...
Y eso
de
no tiene derecho de autores, ¿eh? Los dinosaurios en sí, ¿eh?
No sabemos.
A ver.
El caso es que, mira, el primer... le podríamos echar la culpa a Spielberg, por supuesto, pero tampoco le vamos a echar todo el muerto a él. El primer hueso de dinosaurio se encontró en 1677, ¿vale? Fue el hueso de un megalosaurio y por aquellas fechas se pensó que era el fémur o los testículos de un ser humano. Nosotros lo teníamos muy claro, ¿vale?
No, fémur o testículo. Pero fémur o testículo, además
sí.
Me parece una
confusión.
Claro,
parece una sección del hormiguero. ¿Esto qué es? ¿Fémur o testículo?
También podría ser como una confesión de Pablo. No sé si toque el fémur o el.
Podría ser terrestículos, ¿no?
Terrestículos. El caso es que, fijaos, esa fue la primera vez que se encontró un fósil, ¿vale? Y la cosa se quedó ahí. Pero en 1915. El Museo Americano de Historia Natural exhibió el primer esqueleto completo de un Tyrannosaurus Rex.
¿Por qué siempre los primeros?
Fíjate, qué tanto allí. Y el caso es que ahí es donde empiezan realmente las ventas de cositas de dinosaurios. Porque
es que
crean,
son los amos del capitalismo.
Porque crearon una tienda en el museo, empezaron a vender cositas de dinosaurios en la tienda del museo.
Ah.
Y ahí es donde empieza, podríamos decir, la venta de este tipo de cosas. Y se ve que Michael Crichton fue... cositas
estaba,
como
estaba
esta.
Esperando tu momento, ¿no? Para los que no estéis viendo el vídeo, Berreico y Berreica ha sacado un
dinosaurio.
Un dinosaurio articulado.
Pero tiene un pene en la boca.
Tiene agua, pero no queríamos. Ah, vale.
Bueno, cosas como estas, ¿no? Que se empiezan a vender en los museos. El caso es que Michael Crichton, que fue el autor de la novela, se ve que fue víctima de alguna cosita de esta y en los 90 dijo, oye, yo voy a resucitar los dinosaurios. Ay. Y después vino Spielberg, se leyó la novela y dijo, me ha gustado.
Buena idea.
E hizo la película y ahí fue cuando lo convirtió en un verdadero taquillazo.
Total.
Para que os hagáis una idea, la primera película recaudó más de 1.100 millones de dólares.
Del 93.
Oye.
¿Vale?
De la inflación, cuidado, ¿eh?
La de 2015 superó los 1.600 millones de dólares.
Y en, ¿la de 2015 sacó más pasta?
Más pasta todavía.
¡Qué fuerte!
Y en total, todas las películas que hay hasta ahora suman un total de 6.000 millones recaudados.
¡Cling, cling, 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 cling!
¿Vale?
Y Spielberg está como productor factura. Ejecutivo en todas, ¿a que sí?
¡Qué casualidad!
Ah, sí. Oye, que en esta no vamos a poner tu nombre, Spielberg. No, sí, ponerlo.
Vamos a ponerlo. ¿Qué necesitáis? Y os pongo unos dineros.
Y claro, viene una nueva este julio, o sea que os podéis imaginar que el número va a seguir creciendo. Aparte,
sale Scarlett Johansson en la peli. ¿Sí? Creo que es el único atractivo, así como...
Bueno, pues ya habrá gente que vaya solo por eso.
Sí.
El caso es que no solo esto, sino que además hay series en Netflix, que las tengo por ahí, estas no las he visto, Campamento Cretácico y Teoría del Caos.
Vale.
Y aparte, todas las películas, estamos hablando de economía de dinosaurio en general, todas las películas que hablan de dinosaurios, series, etcétera, que tratan este tema y que, por supuesto, pues están en la misma línea.
Pero tú estás hablando solo de la franquicia Jurassic Park, ¿no?
Os hablaba de esta franquicia, pero que quiero decir que más allá de eso, si os ponéis a pensar y lo extrapoláis, el montón de producciones que hay sobre dinosaurios.
Hombre, acordaros de...
¡Dinosaurios! Serie esa.
Y luego están los folios, que son Dina 3, Dina 4...
No, que por qué la música de su sección, ¿sabes?
Que hay de todo, porque más allá del audiovisual hay de todo. Habéis visto la cosita esta, el muñequito, sí. Hay de todo, hay hasta platos. Mira, os he traído una muestra, platos de dinosaurios.
Un plato de plástico,
plato
qué bonito.
Plato de plástico, hay cómics, hay camisetas, hay fiambreras. Y por supuesto, juguetes.
Hombre.
Los juguetes.
Y En busca del Valle Encantado.
Oh, ¿no? Es verdad, el piecito, tío.
Claro.
¿Y los picapiedra entrarían aquí?
Ostras.
Los picapiedras. Había dinosaurios.
Había dinosaurios.
Había demasiado dinosaurios.
Pero yo creo que el merchandising de los picapiedras es más Pedro Vilma.
No, y los tenían un poco explotados en la serie.
Sí, eran
los dinosaurios.
Eran electrodomésticos.
Los usaban como herramientas, claro.
Totalmente.
El caso es que, para dar un datito más, Mattel, por ejemplo, que no da la cifra exacta, asegura que una parte muy importante de su recaudación de 2024, de 5.400 millones que recaudó, decía que una parte muy importante venía de todos
los dinosaurios.
Dinosaurios de Jurassic World.
¡Qué fuerte!
Y lo siguiente es Barbie y Hot Wheels. O sea que entre esos tres se reparten la mayor parte de los ingresos. Y luego Lego también tuvo su crossover, ya tiene su crossover de
sí, claro.
Jurassic World,
ya
etc.
Luego. Hombre, y no sé si has entrado en el terreno videojuego, pero también Jurassic Park, Jurassic World tiene un montón de videojuegos que lo han petado y lo siguen petando mucho.
Es que yo no me he puesto a echar cuentas de todo, porque cuando me puse a investigar dije, madre mía, no abarco. Pero bueno, yo creo que nos sirve para hacernos una idea de que hay toda una economía en torno al mundo de los dinosaurios.
Total.
Y hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es lo que se mueve en torno a los fósiles. Porque también se compran y se venden los fósiles de dinosaurios.
Madre mía, pues eso tiene que ser una pasta, ¿eh?
Sí, el año pasado el gestor de fondos Ken Griffin pagó 44,6 millones de dólares por el esqueleto, por Apex.
¿Por
que
unos
es un
testículo?
No, por el esqueleto completo de un estegosaurio.
No sé qué.
No le pongo cara.
Es uno de los dinosaurios. Y el caso es que este decidió donarlo a un museo, pero es el precio más alto que se ha pagado después de el Tyrannosaurus Rex llamado Stan, que fue subastado por Christie's y en el año 2022 y superó los 32 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
¿Puede ser un estegosaurio? Haciendo honor a nuestra colaboradora.
¿Estegosaurio?
El estegosaurio es el de los rombitos en la espalda.
Vale.
Que tiene como, no son rombos, pero
son escamas, son aletas.
Sí, son como hojitas de... Sí.
Que tú dices, cuando tenían pluma, eso como eso no se veía, ¿no?
Ya, supongo. Es que nos han vendido lo de los dinosaurios sin plumas y...
Es que tú imagínate cuando empecemos a venderlos con plumas, ¿sabes? O sea, que todo esto...
No, pues no gustan porque dicen, me estoy comprando un pollo gigante, ¿sabes?
Yo tengo una avestruz para eso.
Totalmente.
El caso es que hay todo un comercio en torno a dientes de dinosaurios, esqueletos
garras.
Completos, de todo. Y claro, aquí es donde surgen algunas dudas porque los paleontólogos dicen, oye, que estoy yo aquí harto
de excavar
y pidiendo aquí subvenciones, dinero, donaciones, y resulta que el dinero se va para otro lado. Y además ellos dicen... o sea, yo aquí trabajo para que luego los beneficios se los lleven otro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un amplio debate y yo lanzaría la pregunta de ¿quién debería tener la propiedad de
la
nuestro,
propiedad de los dinosaurios,
de nuestro pasado, porque al final es pasado de todos.
Pues mira, la tenía Cepsa, pero se ha despedido de ella. No sé si viste el anuncio.
Sí, sí, sí. Gracias por no sé qué sea un dinosaurio.
Gracias, porque ahora como son mueve ya no,
ya no
usan como combustibles fósiles. Gracias, dinosaurio.
Gracias por todo liberado.
Muy bueno el anuncio.
Sí, sí, está bien. Sí. Bueno, supongo.
Bueno, está gracioso.
Todo ese debate que existe en torno a esto.
Qué fuerte, ¿eh? Pues sí. yo creo que deberían ser todos de Spielberg. Todos.
Sí. Todos.
Todos los dinosaurios.
Todos para él.
Sí.
Ala, y los beneficios también.
No, que él pague también. Ah. Para que se escabe.
Bueno,
tiene mucho dinero Spielberg.
Claro, esa es la cuestión.
Es judío, tiene mucho dinero.
Tendríamos que coger todo y hacer una donación, todo ese dinero que fuera investigación.
Donarme, pero Johnny otra vez está en el suelo.
No sé cómo lo he hecho para volver a coger otra vez esta silla.
Pero es que está ahí escalonado.
Increíble. Johnny está prácticamente con el culo en el suelo.
Soy la más baja de todos, pero soy la más alta.
Se ha quedado con el culo, seguro que me voy a levantar.
Isabel, ¿te ha dado tiempo hoy?
Me ha dado tiempo, muchas gracias por respetarlo.
Lo celebro. Gracias por traernos a los dinosaurios.
Si odias los podcasts, no es un podcast, es radio. La Berrea.
Pues creo que me toca.
Te toca a ti porque sonaba el rock and roll clásico de tu sección.
El classic rock. Pues bueno, yo tengo una pregunta.
Sí, además,
lo hemos estado, en la pre-Berrea lo hemos estado comentando antes. ¿Quién sigue haciendo zapping por la tele?
Guaya, no me he enterado yo de eso.
Sí, ha sido un momento
raro. Yo no lo hago.
Yo no tengo ni ordenados los canales de la tele para mi vergüenza.
Bueno, a lo mejor así puedes zapear más a gusto.
Claro.
Y bueno, ¿y quién nos ha encontrado un programa de reformas andando por esos zapping?
Uy, sí. Me encanta, son maravillosos, enganchantes.
Enganchantes, y además creo que cada cadena tiene su propio... programa de reformas. De hecho,
están los gemelos
otra vez. Los gemelos que reforman con famosos, la productora de los gemelos que lanza un programa con un formato nuevo dentro de poco.
Deberían estar Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger también.
Es verdad. Los gemelos reforman dos veces.
Del que presenta la ruleta había también uno antiguo.
Ah,
¿no?
Sí. Creo que Manuel Fuentes llegaste uno aquí en España. Los hay de muchas cosas.
Lo que nos gusta una obra,
lo que nos gusta una obra española. Pero nos gustan las obras americanas, pregunto yo. Como buen español, y yo que estamos en obras trabajando, ¿nos gusta la obra americana?
Dímelo tú.
No, yo te pregunto a ti. Como neófito del...
Me gustan, pero menos.
¿Te gustan, pero menos?
Menos que las españolas. Las españolas tienen algo... Huelen diferente.
Son como el cerdito que construía la casa y se la llevaba. A eso voy.
Porque... con cuatro cachos de madera y ya está.
Y lo que yo me pregunto, y siempre me llama la atención en estos tipos de programas, las parejas, siempre que llega es como... solo tengo $400,000 para comprar la casa. ¿$400,000? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja y dónde saca el dinero? Porque luego compra la casa por 300,000. Dice, bueno, aún me quedan 100,000+ para reformar. ¿Qué vas a reformar, muchacho? ¿Qué vas a reformar? Total. Yo en España me compro una casa por 400,000 euros. Y oye, bueno.
Y eres jugador de fútbol ya.
Gente invirtió en dinosaurios. Y mira que me ha ido.
Efectivamente.
Te voy a hacer una cosa, Juanma. Y además, ¿no te has dado cuenta que muchas veces cuando le hacen esto de elegir entre la reforma o el no sé
qué?
O
la casa. Es un programa especial de eso solo.
Y se ha encarecido un poco la reforma. Al final te va a salir 40.000 euros, $40,000 más caro.
Y hacen ellos. Mierda, tendremos que quitar algo. ¿Pero qué me estás contando?
Si eso es lo que cuenta mi casa.
¿Qué me estás contando?
Ahí en Aceuchal.
Claro, encima para hacer las reformas que ellos hacen. Porque tú cuéntame a mí, tú aquí uno hace una reforma y tú quieres ladrillo bueno.
Sí, es verdad.
Te haces un tabique bueno, porque yo quiero que mi cocina, cuando yo estoy haciendo una acelga o una coliflor, no te huela en la habitación.
Es verdad.
Ellos, yo diáfano, lo quiero diáfano.
Áfano.
O sea, áfano. O sea, lo he dicho. Tú entras en esa casa y en esa casa tú lo que ves es un muestrario de muebles.
Es verdad.
Porque no sabes dónde empieza una cosa y dónde acaba otra. Sí. Mira, te vamos a poner una isla gigante, como la mesa esta, por ejemplo, para que podáis desayunar aquí. ¿Qué me estás contando?
Es todo como... Y además lo hacen como revelación, ¿no? Dice, ¿sabéis qué quedaría aquí estupendo?
Tirar este tabique
y hacer una isla. Y dices, ¡guau!
Y en unos capítulos dicen, es una viga maestra. Mierda. ¿Qué vamos a hacer? Son $5,000 más. No pasa nada, quítale respirador a Timmy y tiraremos esta maldita tabique. Y la tira.
Y aquí en España te dice,
Hay que tirar que el muro este, primo.
Ese no se puede tirar.
Este muro de carga, esto no se puede tirar.
No se puede tirar.
Y se queda con cuatro habitaciones por mis cojones.
Con cuatro habitaciones. Pero tengo parqué. Parqué vas a tener tú, no te preocupes.
Exactamente.
Yo, entonces yo no entiendo. Porque luego, la velocidad a la que construyen las casas. Tú más aquí rápido, una reforma, ¿qué te puedes tirar? ¿Un año? O cuando te compras un piso sobre plano. 5, 10, tus niños ya han crecido.
¿Quién compra sobre el plano?
Bueno, pero es por ponerte un ejemplo. Porque tú vas allí y te dicen, bien, esta reforma tendréis que iros 3 semanas de vacaciones, ¿no? No, Dios mío.
Además de vacaciones.
De vacaciones, ¿eh?
O mi madre está haciendo la reforma en casa y me dice de vacaciones, lo que hace es limpiar más la mujer.
Limpia más, evidentemente. Ellos se van de vacaciones, se van a visitar los lagos gigantes de allí, de los Estados Unidos. no sé, es que se me ha olvidado el nombre de los lagos.
Estados Unidos.
Y allí entra un montón de camionetas súper chulas, súper guays, unas GMC casi todas negras, con un montón de obreros que van en vaqueros y camisetas.
Tan fuerte,
¿en dónde es?
No ahí, tiene ni una barriga, ¿eh?
Ni uno tiene barriga.
Esas furgonetas que poco sufridas, ¿eh?
Porque muy poco sufridas, ni blanca, con una gotina de pintura que se le ha caído, le falta un tapacubo.
Hace 15, hace 15.
Que ponga Reformex, reforma
por ejemplo, exactamente. No, que el retrovisor lo tenga un poco caído, así.
Con su cinta aislante. No, allí entra. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es aquí. Bien, sacar los maderos. Sacar los maderos, una grapadora manual o eléctrica. Pa, 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 pa. Y aquello cuando acabas es un micado, no me jodas.
Totalmente.
O sea, luego, claro, luego vienen los ataques alienígenas en las películas. Te viene un tornado. ¿Qué es lo que te queda?
Nah.
No te queda nada. Te queda, por lo que te he dicho, un micado, una cosa así para arriba, medio destruido. Aquí el piso no se te cae.
De hecho, esas maquetas son las que hacemos luego, las que hemos hecho en el colegio nosotros, con la cola blanca, los palillitos de los polos.
Sí. Claro, claro. Entonces, no sé, yo no termino de entender su forma de construir.
No.
Uno que es electricista, yo hago mi roza buena, metes tu tubo,
fíjate.
Metes tus cablecinos, y dices, ay, pues aquí algún día pondré una ampliación de algo, entonces pues ese mismo tubo te va. Allí no. Allí van en esos tableros que han clavado en el suelo malamente.
Totalmente.
Porque están malamente clavados. Van haciendo agujerinos, van grapando el cable directamente. Y es como, el día que se te estropee eso, el día que se te estropee y te has que decir, ¿dónde está el cable?
Y luego es verdad que tienen detectores de humo, porque claro.
Eso sí, eso sí, es una cosa que en España los americanos echan de menos, tener detectores de humo.
Y dice, hombre, que aquí las casas no se queman. Y se van
aquello es súper. Entonces, yo no lo veo. Luego un albañil no lo has visto nunca, evidentemente. No has visto su albañil con su rajina buena.
Es verdad.
Echando su tabique.
El culo.
Su tabique. Sí. ¡El niño! ¡Más mezcla!
Ninguno fuma.
Ninguno fuma.
Hace la pasta sin agua.
Efectivamente, la pasta sin agua. No bebe cerveza. Bueno, yo creo que al final siempre.
Dale un cierre, Juanma.
Te veo un cierre. No compres casa americana.
Ni tampoco española, porque está la cosa.
Está la cosa muy mala. Pero bueno, ahí lo dejo.
Estás escuchando.
Yo tengo una mente. Con 4 computadoras.
La berrea.
Que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta.
Un programa que en absoluto es de caza.
Dios mío.
Se acaba la sección y lo único que ha hecho es bailar.
¡Ojo, eh! Esta era mi canción. Esta era mi música.
¿Esta es tu música, Johnny?
No me acordaba. Hace tanto tiempo que no vengo.
Si es que te ha pasado por encima la música.
Me ha pasado por encima.
Yo como si el último no me va a pasar eso. Suene lo que suene, me va a pasar.
Totalmente. Para los que todavía, para los que solo nos escuchan, que sepan que Johnny sigue pegado al suelo.
Sí, no me pienso levantar y es mi forma de protestar. Por favor, pónganme una silla que no se me baje, por favor.
¿Pero cómo vas a pedirle tú algo a este programa si no lo escuchas?
Bueno, a partir de ahora lo voy a empezar a escuchar. Por la noche y a oscura.
Cuéntanos, Johnny.
Bueno, hoy traigo una sesión que se titula, o he titulado, ¿A qué edad dejamos de tener edad? Punto suspensivo.
Ah,
y aquí,
vale.
Eso es lo que te ha pasado con la berrea. Has dejado de tener la edad para escucharlo, ¿eh?
Claro. Entonces,
pues
sí.
Creo que está en el lugar idóneo para esa pregunta.
Claro, entonces, le tengo que hablar toda la sección. Con voz de niño chico. No. Bueno, pero moviéndome así.
Tú lo que tú quieras.
Da igual, si no se te va a ver.
Entonces. Pero para los reels.
Y no hace la sección.
Sí. A ver, yo voy a hacer preguntas, ¿vale? Venga. Y vosotros me contestáis un poco así lo que vosotros.
Venga.
Entonces, vale.
¿A qué edad tenemos? O sea, voy a empezar por la más sencillita.
Vale. Tu sección es una tertulia. Una, ¿has decidido?
Sí, sí. Vale. Bueno, vale. Más o menos. Vale. ¿A qué edad dejamos de tener edad para ir a acompañar, o sea, al cole, acompañado por nuestras madres y padres?
Yo creo que según la distancia.
Eso es. Depende de lo cerca que estés, ¿no?
Ahora, creo que sí. Ahora también. Más edad. Porque antes tenías el colegio más cerca o no había tantos coches, entonces podías ir andando. Ahora es difícil,
¿no?
¿Eh?
Y se están esforzando en responderte serio, ¿eh?
Yo venga, creo que va, te voy a decir.
Yo creo que tiene
11 años.
Es que...
Claro, así, mira, a voz de pronto.
Yo creo que tiene también que ver con los negligentes que sean tus padres.
Por favor,
¿no? Dice, bueno, 4 años. Yo creo que el niño ya tiene la
ya sabe andar.
Y también con lo larga que tenga las piernas. Porque claro, si las tiene largas, llegas antes.
Toma, hijo, toma las llaves de casa. Y hace el niño como si fuera un sonajero.
Empieza a rayar todos los coches de camino al cole.
Que hay chavales que los padres le llevan a la universidad en coche. O sea, que
¿esto?
A la universidad.
Pero
en
estamos
coche.
Hablando de los americanos.
Mamá.
Los americanos van con 16 años.
Hombre, los americanos con 16 ya tienen su coche.
Que les deja en la puerta y le va a dar un beso. ¡Ay, mamá! Por favor, me va a dejar en ridículo.
No sé si, o sea, no sé si es inversamente proporcional a cuando te empiezas a llevar merienda al cole o cuando dejas de llevarla.
No sé, yo creo que es cuando descubres que el señor que regala la droga en la valla del colegio, te das cuenta de que no regala la droga, sino que la vende.
Sí, es verdad.
Ahí es cuando dices, bueno, pues no tengo dinero para comprarla y tus padres dicen, venga, pues vete solo.
Ya tenías una edad ahí, ¿no?
Tenía una edad, claro. Vamos, yo siempre, desde que llegué aquí a Mérida, siempre he ido solo, ¿eh?
Siempre has ido solo.
Y acompañando a mi hermano. Encima con responsabilidad.
¡Hombre! Fuerte, ¿eh?
Vas tú, o sea, solo tu padre y te llevas al hermano, al pequeño.
Y así te has quedado, ¿no?
Así me quedas.
Entonces, ¿a qué edad, si eres hermano pequeño, dejas de ir acompañado a...?
Vale. Esa pregunta, bueno, la tenemos respondida.
Esta tiene un poco que ver con la sección que ha hecho antes Alberto, de jugar con la comida. ¿A qué edad dejamos de tener la edad para jugar con la comida? Las típicas experimentos en los cumpleaños de echar...
Los chetos con la Coca-Cola.
En la hamburguesa. Yo creo que alguien lo inventó en un cumpleaños.
Sí, yo creo que no debería de haber edad límite para eso.
No, es que no lo hay. ¿Sabes?
Yo sigo jugando.
Claro.
Sí. Hombre, sí. Es que te voy a decir una cosa. Desde luego, las cosas que ha traído Payo en su sección solo pueden haber surgido de un juego de ese tipo. ¿A que no hay narices?
Yo creo que salen de una despedida de soltero.
¿Cómo?
Despedida de soltero, de eso te va la pinza y ya te pones a mezclar lo que haya.
O sea, ahora mismo los top chef hacen ese tipo de cosas y encima ganan un pastón. Y hay algunos ya que son ancianetes, ¿eh?
Bueno. Sí, pero me refiero a
al enreo,
el experimento, pero jugar con la comida.
Yo creo que cuando te vas a la universidad, ¿no? Que ya no te queda más remedio.
Cuando tienes que alimentar otras bocas, ¿sí? A lo mejor.
Cuando tienes que alimentar.
Cuando tienes otras bocas pequeñas, quizás. Pero,
no. Cuando tienes que dar de comer a otra persona.
Yo todavía no tengo que dar de comer a nadie.
Yo creo que dejas de jugar con la comida cuando empiezas a jugar con la comida.
Dos rombos. De todas maneras, yo cuando voy todavía a una boda, un convite de esto, sí. O sea, siempre me paso por la mesa infantil y soy el primero en tirar una miguita de pan, en hacer bolitas con el mantel de
papel. Que deshidrata la guerra.
¿Sabes? Y iniciar un poco la
guerra.
Con tu
estatura no me extraña nada, la verdad.
pongo sonrisa pícara.
O sea, que tú lo haces cuando la comida no la pagas tú, ¿no?
Eres la Rusia. Bueno,
ahí se paga la comida. Sí, ¿eh? Dice que no pagan la comida.
La gente se cree que no pagan las bodas, pero la boda has pagado y bien pagado.
Hombre, tienes derecho a jugar con la comida de todo el mundo.
Claro que sí, hasta con la de los novios.
Claro.
Oye, hacer eso en una boda, porque además en la boda, en el cuarto plato, en el tercer plato, cuando ya... Ya no te lo comes.
Ya no, porque llega frío.
¿No sería el momento de que alguien dijera hasta aquí y empezaran a
guerra de comida?
La comida.
Guerra de comida.
Sí, alguna vez. Maravilloso,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Tu boda? ¿Lo estás proponiendo para tu boda?
¿Alguna vez lo hago? Una guerra de comida.
Y así está, tendría sentido grabado. Cuando la gente empieza a bailar con las servilletas blancas de en plan de son de paz. Ya no tienes más comida. Ya no tienes más comida, ¿sabes?
Perdóname que te diga, Juanma, pero eso de la servilleta blanca es una horterada.
Claro, pero así tendría sentido. Pero el pueblo, o sea, si la gente no se empieza a tirar comida, eso ya serviría para decir, venga, que hasta aquí ya hemos llegado.
Bandera blanca.
Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿A qué edad? ¿A qué edad, amigos, se deja de tener edad para gastar bromas?
A ninguna.
Nunca.
¿Eh? Nunca. A ninguna.
Nunca, nunca. Hombre, ¿pero cuál es vuestro clásico?
Una broma de Yayo.
La broma, ojo, que no falla. O sea, que siempre que vayáis a un sitio la hacéis.
Hacer como si fuera andar a gatas por la noche en una casa, en la casa rural, la mallega, como si hubiera un fantasma o algo, y acojonar a la gente.
Ah, o sea, que lo tenías ensayado.
Siempre.
¿Qué?
Lo tenías ensayado.
Sí, llegar a la típica casa que da mal rollo, así, casa rural que tomaba Airbnb, y entonces salir andando a gatas siempre como reptando.
Como de ring.
Como de ring. Y luego pasando las escaleras para atrás.
Hasta fast.
Algo así. Algo
¡qué
así.
Carita se os ha quedado!
Es un chascador.
Para es verdad que yo las bromas que hago actualmente están casi todas relacionadas con el meter un poquito de sustillo.
Dar un sustito, sí. Sustito, o sea, aparecer de repente detrás de una puerta para cualquier tipo de persona. Yo creo que eso no se puede perder.
Últimamente a mis padres les digo, no, porque estoy... ¿Qué tal? Pues nada, aquí en urgencias, que... ¡Y eso, yo! No
sé, la broma telefónica.
Sí.
Que no se pierda, no
entra,
se pierda.
Eso sí, también sí. Entra.
O sea, yo soy... O sea, para mí el clásico es cuando vamos al cine, al teatro, alguna cosa donde hay más gente sentada delante nuestra y yo voy con alguien, me gusta darle en el hombro al que tengo delante y separado de mí a la izquierda o a la derecha. Ah. Y cuando mira para atrás le digo...
Encima.
O señalo al de al lado, digo, ha sido este.
Veo que los años no te
se
cambian.
Se le pone cara,
¿no?
De ¿qué quieres? Cara de ¿qué quieres?
Qué bonito. Te voy a pedir una última pregunta y que la dejes en el aire, porque si no, Juanma, le vamos a hacer una Isabel.
Esta es una para gente de este programa. ¿A qué edad se supone que tenemos que dejar de ver dibujos animados,
a ninguna,
leer cómics?
A ninguna.
Pero es que todo lo que has traído, yo creo que es que no tiene que haber el límite de edad. Pero menos lo del colegio, yo creo que no.
Estás en la verdad,
no, eso no tenemos que dejar de hacerlo, y sobre todo el capitalismo nos invita a que no dejemos de hacerlo, porque gracias a eso podemos pagar el merchandising, los Funkos y esas mierdas.
Que sí.
O sea, claro, todas las preguntas que las he traído es porque yo creo que no tienen que se pueden hacer toda la vida, pero hay gente que te mira con cara de que haces jugando con la comida, que
seguramente
haces
habrá escuchantes diciendo esta gente aquí.
Lo digo porque como ha sido mi cumpleaños hace muy poquito y me han regalado cosas que dice, es que Johnny, esto solo se te puede regalar a ti. Y oye, pues mira,
pues gracias,
y bien orgulloso de esto. Así que si algún día me muero, quiero que en mi lápida ponga Game Over. Y un subtítulo que ponga Insert Coin y una ranura que vaya directamente a mi ano.
Uy, qué bonito.
Pues yo pondría, ¿a qué edad se supone que había que morirse?
Creo que llegó tarde.
La Berrea.
Hachoe.
Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte, tía.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué fuerte.
La sección más rápida de la historia tienes que hacer, Juanma. Si
sí, ¿cuánto
hacerla?
Tiempo tengo.
¿Se puede contar? Muy poco, tres minutos.
Venga,
siendo
señor,
generoso.
Os
siendo
vengo
generoso.
A contar lo que es el brain root italiano de animales. ¿Qué es esto? Pues ni yo mismo lo entiendo, pero lo voy a tratar de explicar.
Vale.
Resulta que con las inteligencias artificiales como ChatGPT y otras que existen ahora, bueno, sí. Pues hay gente que las utiliza para productividad, ¿no? Para ayudarse a lo mejor en el trabajo, facilitar tareas. Pero hay gente pues que también lo utiliza pues para la risa o para... Como lo hace poco la gente pues haciendo todas las fotos de estas y transformándolas en animes, Estudio Ghibli y todas estas cosas, ¿no? Y resulta que ahora hay una tendencia hace unos días que se llama el brain rot italiano. El brain rot viene a significar pobredumbre cerebral, ¿vale?
Vale.
Que significa, bueno, pues una obsesión viral que es tan absurda, repetitiva y caótica que pudre el cerebro, digamos.
¿Podría ser el título de una canción de Los Ganglios?
Pobredumbre cerebral. Perfectamente, sí. Perfectamente. Y para la gente que no entienda, bueno, pues esto podría ser pues una canción del verano cualquiera o una canción de Leticia Sabater. O sea que no deja de repetirla, pero dice, pero esto qué mierda es,
qué
¿no?
Mierda, ¿eh?
Básicamente es eso. ¿Y por qué italiano? Bueno, pues porque se utilizan palabras o sonidos italianos clásicos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que la gente se ha vuelto loca y han empezado con la inteligencia artificial a mezclar animales con cosas y los han nombrado con palabras o sonidos italianos. O sea, han mezclado animales y le han dado a lo mejor cierta forma de humano, lo han mezclado con objetos y demás, y claro, han salido criaturas surrealistas. Y luego ya, pues esto, el lore va más allá. Y ya la gente se inventa cosas como si fueran peleas entre ellos, poderes, como si fuera una especie de Pokémon o Digimon. O sea, una cosa loquísima que yo cuando lo vi digo, ¿qué mierda es esto? Pero no podía dejar de verlo y ahora que lo vais a conocer vosotros, ya veréis. Bueno, vamos a escuchar una encuestilla que he traído, que dura muy poco, y porque hay gente ya preguntando por la calle cuál se prefiere de ellos.
A ver.
¿Bombardilo cocodrilo o tralero tralala?
Bombardilo cocodrilo.
¿Bombardilo cocodrilo o tum 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 sahur?
Tum 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 sahur.
¿Tum tum tum sahur o tripi tropi tropa tripa?
Tripi tropi tropa tripa.
¿Tripi tropi tropa tripa o chimpancini bananini?
Chimpancini bananini.
¿Chimpancini bananini o la vaca saturnito saturnita?
La vaca saturnito saturnita.
¿La vaca saturnito saturnita o capuchino asesino?
La vaca.
La vaca saturnito saturnita.
Asesino me encanta.
Sí. Bueno, pues esto es. Y entonces voy a enumerar algunos. Hay muchos,
¿sí?
Porque la gente, claro, se ha vuelto loca y cada día se van creando más. Vale. Y van haciendo cancioncitas, memes, vídeos y de todo con ello. Habéis escuchado algunos en la encuesta y como por ejemplo Tralarero Tralará, que fue el primero que surgió, parece ser en septiembre de 2024. Que es un tiburón con zapatillas deportivas azules.
¡Oh! ¡Ah, qué bonito!
Eso lo he visto.
Es que está por ahí, lo habréis visto en alguna canción y demás, que la habíamos traído, pero no la vamos a poner porque quiero nombrar alguno más.
10 segundos, ¿eh?
Venga, pues otros como Bombardiro Cocodrilo, que es un avión de guerra con cara de cocodrilo gigante. Tun 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 Saur, que es como una estructura de madera animada con ojos saltones y un bate. Lirililarirá, que es un elefante con cuerpo de cactus y sandalias. Chimpancini Bananini, un chimpancé con pelo verde y cuerpo de plátano maduro.
¿Y la última?
Y la última, bueno, pues mi favorita, que es la vaca Saturnito Saturnita, que es una vaca con cuerpo de planeta Saturno y unos pies así humanos.
Y con esto nos vamos, amigos y amigas. Muchas gracias. Buscando a los colaboradores que estáis aquí. Muchas gracias, Javi Iglesias, a los mandos técnicos. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
¡Adiós!